Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenas noches a todos. Quiero darle las gracias a Gary y a Rachel por venir. Yo pude ir a Guatemala hace un par de años. Hay una manera tangible en que puedes ayudar. Es en nuestra estación de café. Una pequeña donación de ese café va a Guatemala. Esa es una manera pequeña de poder ayudar ahí en Guatemala. Quiero dar algunas estadísticas de el ministerio Caminando en Gracia. Es el ministerio de predicación del pastor Richard. Hay diferentes medios en los cuales hacemos la predicación. Uno es el podcast Straight Truth. Muchos lo han visto, estoy seguro, y han hecho comentarios al respecto, cómo los ha bendecido. Quiero notar, publicamos nuestro primer episodio en marzo de 2017. En YouTube, más de 1,300 personas ha visto el episodio de Straight Truth. Tenemos más de 5,000 suscriptores al broadcast en 2018, como en año y medio. El testimonio de la escritura y de la predicación del pastor Richard. Puedes accesar en la aplicación de la Biblia más usada en el mundo, YouVersion. 13 devocionales han sido publicados, incluyendo español. 770,000 suscripciones a esos devocionales, lo cual es bastante. Y aquellos que han completado el plan, 461,000 personas han completado el plan de principio a fin. Lo menciono, si no están conscientes de estos recursos, por favor, úsenlos y compártanlos con otras personas. Gracias, pastor, por ese contenido tan excelente. Y gracias a Juan Carlos y a todo el equipo por la publicación. Juan Carlos está siempre detrás de bambalinas para poder hacer todo esto posible, produciéndolo. Así que, hablando del sermón de esta mañana, recibí muchas preguntas. Eso es algo bueno. Estaban despiertos escuchando el sermón. Al menos 7 u 8 personas estaban despiertos escuchando el sermón. Así que, dándole seguimiento a esto, hay un peligro. Debemos evitar el peligro de dar una clase antes de aceptar su profesión de fe en Jesucristo. La exhortación tiene que ver con no ser muy escéptico acerca de la fe profesada. Así que esta es la pregunta. ¿Cómo debemos pensar en esto con respecto a nuestros hijos? Vemos los pecados de los niños. ¿Cómo evitamos la trampa de creer toda profesión de fe? Quiero aclarar de qué estaba hablando esta mañana. Me refiero de que no somos escépticos después de que hemos explicado el Evangelio claramente. Después que la persona ha reconocido un conocimiento, un entendimiento del Evangelio, que nos daría alguna razón de que ellos han sido convertidos. Cuando todo está en su lugar, debemos estar motivados cuando la persona hace una profesión de fe y motivarlos a ellos en la fe. En cuanto a los niños, lo mejor que podemos hacer en el ministerio de nuestro hogar, recordar toda la escritura de la que hemos estado hablando, acerca de la humanidad y de la salvación y de la naturaleza de lo que pasa cuando el Señor salva a alguien. y la naturaleza de lo que es la santificación, la realidad de que somos nuevas personas, pero estamos todavía viviendo en un cuerpo no redimido. La batalla está comenzando cuando nosotros nos hacemos cristianos. Estamos siendo presentados ante una nueva batalla. Cuando estamos con nuestros hijos, tenemos, así como somos pacientes con nosotros mismos en cuanto a la conversión, pero de alguna manera queremos con nuestros hijos de ser rápidos con nuestros hijos. No es el mismo tiempo que tenemos de paciencia con los niños y con nosotros mismos como adultos. Nosotros esperamos obediencia de los niños. Esperamos sumisión, respeto y todo eso. Debemos de tener cuidado de no caer sobre ello. Hay un tiempo para hablarle a los hijos de si son salvos o no, pero la frustración no es el momento para hablar de ello. Espera hasta que tus motivaciones sean puras, que estás realmente preocupado por su alma y no por la situación frustrante. Lo que yo le digo a las personas, recuerden su edad. Hay algo que se requiere de madurez. Y recuerda la naturaleza de la santificación. Es difícil y es de toda la vida. Recuerda que hay niveles de dar fruto. Algunos dan 30, 60, 100 por uno. No todos caminan y crecen al mismo ritmo. Muchas veces, algunas personas el fruto se observa más que el de otra persona. Pero eso no quiere decir que alguien que no se nota tanto el fruto, no quiere decir que no tiene fruto. Así que los motivos como padres, tomen toda la verdad que sabemos acerca de la salvación mientras pastoreamos a nuestros hijos. Yo creo que los padres, cuando la llama se está apagando un poco, en lugar de extinguirla, debemos soplarla, motivarlos a ellos a que caminen con el Señor. Tu motivación no va a hacer que ellos sean salvos, pero si ellos conocen a Cristo, les va a ayudar. Y si no conocen a Cristo, eso va a ser evidente. No puedes pretender la salvación por mucho tiempo. Si no son regenerados, va a ser evidente. Así que debes ejercitar un poco de paciencia. Estás orando por tus hijos al mismo nivel del que estás frustrado con ellos. Los motivas a ellos en su fe. Puedes hablar tal vez de la edad. No hay una edad específica. No hay tal cosa. Hay un estado de ser como culpable delante de Dios porque puedes procesar el Evangelio y reconoces tu necesidad de Cristo. Y eso va a ser diferenciado con cada individuo. Hay algunas edades de que tú ya sabes que la persona es capaz de poder comprender en general, pero no hay una edad en particular en el que alguien puede procesar el Evangelio. Dándole seguimiento a esto, otra pregunta del sermón de esta mañana: ¿por qué la iglesia bautiza o no a los niños? ¿Acaso? Si todo se ha explicado bien a los niños, y debemos hacer una distinción en lo que vemos en el libro de Hechos, dos cosas que yo hice referencia ahora, el día de Pentecostés y el eunuco, estamos hablando de personas adultas, de lo que tenemos en el texto. Yo creo que hay una sabiduría de padres. Yo le he dicho a los padres que lo que busco con mis propios hijos y lo que yo motivaría a otros padres a buscar, estoy buscando un conocimiento del pecado que se ve hacia Dios. No solo es que he desobedecido a papá y mamá, he pecado en contra de Dios. Eso es lo que busco. Y un reconocimiento de dónde proviene ese pecado. Mi problema no es solo mi comportamiento, mi problema es mi corazón, mi problema es mi naturaleza. de mi necesidad delante de Dios es perdón. Necesito que mi vida cambie, pero no necesito solo una transformación de comportamiento. Necesito el perdón de mis pecados y necesito ser una nueva criatura en Cristo. Y estás también buscando un punto de vista hacia Dios de la solución a este problema. No solo un conocimiento de qué pecado, sino que Cristo murió por mis pecados y Cristo es la respuesta para el problema de pecado que tengo en mi vida. Así que mientras hablamos con los niños, hasta que ellos puedan entender eso, como hablamos esta mañana, los tres aspectos, elementos en la fe genuina, conocimiento adecuado, estar de acuerdo con esa información y luego comprometidos con esa verdad. Hasta que un niño no pueda procesar el evangelio y entenderlo, no pueden estar de acuerdo con ello y no pueden comprometerse con él. Obviamente, un entendimiento en el niño, aun si hay una conversión genuina, va a ser diferente la profundidad que tengan del conocimiento con alguien que tenga 30 años que acaba de llegar a Cristo. Debemos asegurarnos que ellos entienden el evangelio, porque no puedes ser salvo en respuesta a lo que no sabes. Yo no le pondría una edad a ello. Yo buscaría esas cosas. No hay una edad en particular, sino una condición. Y eso es de niño a niño que hay que evaluarlo. Estás hablando de un niño muy joven que viene a la fe en Cristo. Es una buena idea esperar para el bautismo, hablar con ellos a través de un periodo de tiempo y ver evidencias de que ellos han entendido el evangelio. Lo que yo no creo es correcto es poner una edad arbitraria y decir, y hemos hablado en las reuniones de ancianos, ¿no?, hasta que tengan 13 años, por ejemplo. Hay personas que hacen eso. Muchas iglesias buenas hacen eso. Personalmente, yo no creo que eso es algo adecuado de hacer. Si tienes un niño que es 9, 10, 11 años y ellos dan buena evidencia de que han entendido el evangelio de Jesucristo y le han entregado su vida a él, y ves esa evidencia de regeneración, ¿por qué les impedirías el bautismo? Sí, me parece arbitrario. No tenemos que esperar hasta que tengan 13 años. Entender la seriedad de estas cosas es importante. No tomarlo livianamente, no querer simplemente llevar a las personas a bautizarse. Especialmente en iglesias bautistas, ¿cuántas personas han sido bautizadas múltiples veces? Y la razón se bautizan múltiples veces, hacen una profesión de fe que no eran genuinas y nadie realmente se tomó el tiempo para hablar con ellos cuidadosamente antes de que fueran bautizados la primera vez. ¿Cuántos en este salón han sido bautizados más de una vez? ¿Acaso no es increíble eso? Ser bautizado una vez en agua dos veces. Todos estábamos confundidos hasta que hiciste ese comentario, Josh. Esta es una pregunta que fue entregada. ¿Debería ser bautizado de nuevo? El contexto es, no estoy seguro si yo realmente había nacido de nuevo cuando profesé fe en Cristo y fue bautizado como un niño y luego salí de la iglesia, tomé el nombre de cristiano. No fue sino hasta más reciente que yo empecé a vivir para Dios y descubrimiento de la teología reformada. Y ahora esta persona quiere obedecer el bautismo, pero no sabe si debe hacerlo nuevamente. ¿Qué le sugieres? ¿Cuándo realmente fui convertido? ¿Cuándo me salvó el Señor? ¿Cuándo vine a conocer a Cristo? Esa es la pregunta. El bautismo no es un bautismo real si no ha habido conversión. Te han metido en el agua, pero no es un bautismo real. Lo que el bautismo representa es la profesión pública de tu fe en Cristo. Si no hay fe en Cristo genuina, la ordenanza no aplica. Es comparable a un anillo de matrimonio. Poner el anillo en un dedo no te hace estar casado. Ahora que estoy casado y me lo quito, no quiere decir que no estoy casado. Esto es un símbolo. Y por eso es que tiene significado. El bautismo nos salva. pero es un símbolo de salvación genuina. La salvación genuina no ha ocurrido, entonces es algo sin significado alguno. Si yo creo que fui convertido después de que fui a que pasé por el agua de lo que llamamos bautismo, entonces es correcto que yo me bautice después. Yo hice una profesión de fe, por ejemplo, y fui bautizado. Yo no era un hombre regenerado. Dios me salvó cuando estaba en la preparatoria y yo no sabía si realmente estaba convertido antes o convertido después. Muchas veces hablábamos en aquel entonces, hablaba de una rededicación. Esta es conversión o rededicación, rededicando mi vida a Jesús. Pero entre más aprendía yo de la evidencia bíblica de vidas, de la conversión genuina, fue claro para mí que yo no estaba convertido. No había cambiado mi vida. ¿Cuándo empezó a ser viva la palabra en mí? ¿Cuándo empecé a amar la iglesia? Todas esas cosas. De 7 a 16 años, eso era vacío. Sirviendo como un pastor de jóvenes, yo me bauticé nuevamente después de haber sido convertido. ¿Eso te humilló? Fue un gozo. Yo trataba de no prestarle atención. Yo supongo que ya fui salvo a los 7 años, o que realmente es algo importante. Yo era un pastor de jóvenes. No era tan maduro como era ahora, por supuesto. Tenía todos estos pensamientos y finalmente pensé, a pesar de que quiero obviarlo, ¿por qué sigue atormentándome este pensamiento? Yo no creo que el diablo está queriendo que yo me bautice nuevamente. Yo creo que esto es el Espíritu de Dios obrando en mi vida al ver las evidencias en la Biblia de fe genuina. Así que seguí al Señor en eso, en el rito del bautismo. Hemos visto en entrevistas de membresía, alguien se da cuenta de las doctrinas de la gracia y lo ven como una segunda conversión y necesitan ser bautizados nuevamente porque se están comprometiendo con el Señor. Parece como conversión. Por la primera vez, ahora tienes esta vida panorámica de Dios que no tenías antes. Cuando tú no te preocupas de la doctrina de la soberanía de Dios, que está en la Escritura de principio a fin, tú realmente no lidias con esas verdades. Tú estás respondiendo a un punto de vista muy limitado. No quiere decir que no lo conoces, pero quiere decir que tu punto de vista de Dios no ha sido bien informado. Cuando tienes esa verdad, es algo increíble. Ves a Dios de una nueva manera. Y parece como que sí es una nueva conversión. Como hablamos esta mañana, no es una fe perfecta la que es el instrumento por medio del cual nosotros venimos a Dios, sino que es una fe genuina. La conversión de Kanye West es un tema muy hablado hoy día, y ahora estaba en Lakewood esta mañana, y ahora en la noche va a dar un concierto. Tuvimos una pregunta. La pregunta es, a la luz de las conversiones que hablaste esta mañana, deberíamos cuestionar la profesión de fe de Kanye West, puesto que está en la iglesia de Joel Osteen. ¿Acaso debemos cuestionarlo porque estaba ahí? Yo la recordaría. Aparte de las 8 personas que estaban despiertas en la mañana, de lo que yo hablé, la mañana, yo también dije que no somos ingenuos. La realidad de otro tipo de fe. Debemos explicar que hay más de una fe. Hay una fe demoníaca, es decir, que no es una fe genuina. No somos ingenuos de pensar que porque Kanye West dice que ha conocido a Jesús, lo ha hecho. Pero debemos tener esperanza. Yo espero, tengo esperanza de que él haya venido con Cristo. Creo que hay unas señales prometedoras de eso. yo sé quién ha sido su pastor por un momento, Adam Tyson. Adam Tyson es el que ha estado pasando tiempo con Kanye West, lo ha discipulado. Eso me motiva, porque es un buen pastor, lo que yo diría. Y este es el punto que me desmotiva. Nuevos creyentes lo estamos poniendo en una posición peligrosa cuando los hacemos nuestra esperanza para un tipo de avivamiento en la nación. Lo ponemos en una plataforma cuando apenas acaban de conocer a Cristo. Que si la conversión de Kanye es genuina, él es nuevo en el cristianismo. Y yo estoy seguro que su conocimiento de la Escritura es muy limitada. Lo que Kanye West debería hacer por Cristo, estar en una iglesia fiel y ser enseñado semana tras semana hasta que él crezca. Y mientras tenga oportunidad en tu vida de ser un testimonio para el Señor Jesucristo y decirle a las personas, a los santos de esperanza, hazlo. Pero organizar estos eventos grandes donde él va a estar ministrando, no sé si ese es el lenguaje de quién es, estas reuniones de iglesia, que son conciertos, y que alguien va a predicar el evangelio. Le estás diciendo que es una reunión de iglesia. Esa no es la iglesia local. ¿Quiénes son sus ancianos? ¿Dónde están los diáconos? ¿Tiene disciplina en la iglesia? ¿Cuáles son los miembros? Nada de esas cosas están ahí. Eso no es muy sabio. Yo creo que es peligroso para él. Lo que me molesta a veces es que prostituimos a estas personas. Vienen a Jesús o profesan con venir a Jesús, y en lugar de que nosotros yo no voy a ser parte de ello, yo voy a ser parte de discipularte, no voy a ser una parte de ponerte a ti en una posición que es peligrosa para ti. Lo que pasa muchas veces es que las personas se van a áreas, si él es salvo, de que áreas de que donde no quisieran estar. No quieres legitimizar Lakewood Church con Joel Osteen. No quieres hacer eso. Joel Osteen dice cosas que son muy equivocadas y es muy peligroso. Estos son mis pensamientos acerca del tema. Hablando de una discusión que tuvimos hace un tiempo, creo que puede ayudar a algunas personas acá. ¿Cuáles son algunos pasajes o preguntas que le harías a familiares arminianos cuando creyó por primera vez en esta doctrina de gracia? Esta persona fue duro con sus familiares, con Romanos 9. Tengo temor, dice la pregunta, de que mi celo por estas convicciones pueda hacer un daño para mis familiares. Hablamos de esto en el podcast. Dile a tus familiares lo que tú has aprendido de una manera que aclara cuán bello y cuánto te ha ayudado esto. Yo creo que esa es la manera más fructífera de introducir, de presentarle a tus familiares estas doctrinas. ¿Qué es lo que tú has estado aprendiendo en la palabra de Dios? Y tú puedes decir qué es lo que tú has aprendido. Pero su soberanía, su misericordia, su gracia. Y llevarle a pasajes de las Escrituras. Pero hacerlo de una manera bella. Que reconoce que tus ojos han sido abiertos a estas verdades. Tus ojos han sido abiertos a estas verdades. Dios te salvó soberanamente. Ahora tú eres responsable de convencer a tus familiares acerca de esto, de que Dios es soberano. Eso no es productivo. Dios abrió mis ojos, pero ahora yo te voy a enseñar a ti lo que Él me tuvo que enseñar a mí. No puedes forzar a las personas a ver la soberanía de Dios. Nosotros, de todas las personas, deberíamos poder compartir la verdad. No de una manera que le falta celo, pero una manera que puede ser paciente y que descansa en la soberanía de Dios y que es gentil, porque yo sé que no soy responsable de convencerlo y yo no tengo el poder de convencerte. Yo puedo en oración y genuinamente compartir la verdad contigo, pero solo Dios te puede enseñar estas verdades. Y esto me permite que no ser confrontativo y ser combativo. Diles lo que has aprendido y diles que ha significado mucho en tu vida. Esto puede dividir familias, donde tu celo te divide de uno a unos con otros y no quieres que una persona dude de la veracidad de la palabra de Dios. No diría que debemos alejarnos de la verdad, pero debemos decirle en el espíritu correcto. Yo tengo compasión con personas que tienen problemas con estas doctrinas, porque todos hemos tenido problemas con la doctrina. Yo recuerdo estar en la sala con un miembro de la iglesia donde nosotros nos venimos al Señor y le decíamos, yo le decía, Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo, yo puedo recordarlo muy vívidamente. Ahora está Él con el Señor y estoy seguro que nos gozamos de que estoy convencido completamente de las cosas que Él me estaba enseñando en aquel momento y que yo no lo creía. Podemos ser pacientes con las personas porque alguien fue paciente con nosotros y el Señor nos convenció. Vamos a cambiar de tópico completamente. ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de los tatús? ¿Es un pecado? Es un pequeño cambio. ¿Es un pecado en el tatú? ¿Es algo de conciencia? ¿O qué le dirías a un creyente que quiere contemplar tener uno? ¿O uno que representa algo sobre la vida cristiana? Las cinco solas, por ejemplo, en sus brazos. Eso no está en la pregunta, eso lo estoy diciendo yo. Como un ejemplo. ¿Puede un tatú glorificar a Dios? Tus nietos un día estarán viendo tu brazo y no lo van a poder leer porque tu brazo, tu piel se va a arrugar. Ahora solo vas a tener tres solas cuando estés ya anciano. Esa es mi respuesta. No me gustan las preguntas como esta, pero te voy a responder. Son las personas necesitan guía. Así que yo lo respondería como si estuviera hablando con mis hijos. Lo que les diría es, la Biblia no prohíbe expresamente los tatús. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, habla de cortar el cuerpo. Y tiene que ver con el pueblo de Dios actuando como los paganos. Tenía que ver con la idolatría. Nosotros no estamos bajo la legislación del antiguo pacto, no somos Israel. Así que no podemos tomar una legislación e imponérsela sobre alguien en la iglesia. Pero yo les diría, sin embargo, que hay lecciones que aprender y principios de lo que encuentras en la legislación del Antiguo Testamento. Yo creo que el principio es: no vemos nada como el mundo lo ve, sino que nosotros nos informamos de la palabra de Dios. Eso incluye cómo vemos nuestros cuerpos. Mi cuerpo no es una señal para anuncios. Yo he sido comprado por precio y debo glorificar a Dios con mi cuerpo. Si tomamos esto como algo de libertad, ¿es esto necesario? ¿Qué es lo que me está motivando a hacer esto? ¿Realmente es la gloria de Dios? ¿O es que esto es cool en esta cultura en la que vivo? ¿Esto es algo que yo puedo hacer que todos los demás hacen, que me hace ver bien? ¿Y puedo justificarlo y espiritualizarlo como al poner las cinco solas o un verso de la Escritura? ¿Qué es lo que me motiva a hacer esto? ¿Es esto edificante? ¿Es esto bueno para mi alma? ¿Esto realmente glorifica a Dios? ¿Cómo es que Dios diseñó que su gloria fuera desplegada en mi vida? ¿Un mensaje escrito en mi piel o la manera en que vivo? ¿Puede ser esto una piedra de tropiezo para otros? ¿Esto va a ser motivación para que alguien más y haga algo totalmente diferente con estas señas en los brazos? Cuando sumamos todas estas cosas, yo no le diría a alguien que lo haría. No estoy diciendo que voy a hacer que alguien sea culpable, que alguien tenga un tatú, o que la Biblia expresamente lo prohíbe. Es el mismo argumento que yo hago con el alcohol. Yo exhorto a la congregación. Yo trataría que nadie tome alcohol como una bebida. ¿Por qué? Porque si tú te sientas en mi oficina por 36 años y vieras lo que el alcohol hace a la vida de las personas, tal vez cambiarías de pensar en cuanto a ello. Y aunque puedes hacer el argumento, yo no estoy diciendo que tú has pecado si has tomado una bebida alcohólica. No puedes controlar el efecto que tu estilo de vida hará en este mundo, en la vida de otra persona. No tienes ningún control sobre eso, aún sobre tus propios hijos. No sabes cómo va a influenciarlos. Así que, ¿es esta la mejor decisión que puedo hacer? Y yo creo que vivimos en un tiempo, es como la rana en la olla. Vivimos tan para nosotros mismos, de que los creyentes ya no son sensibles a cosas que antes eran sensibles. Y deberían ser sensibles a ello. John Piper habla de esto y me gozo en ello. Los jóvenes se burlan de los escrúpulos de los padres en lugar de escucharlos. Yo recuerdo un tiempo, no personalmente, yo recuerdo lo que me han dicho, aún de mi propia edad, más allá. La advertencia de lo que Hollywood iba a hacer en esa cultura, y la gente se burlaba de eso. Son unos legalistas. Yo vi un comercial de Sprite celebrando el transgenderismo. Hemos avanzado mucho y en el mal camino. Y si tú piensas que Hollywood no ha tenido ninguna influencia, estás equivocado. A veces vamos a tomar una decisión si somos más humildes, y cuando alguien te dice, la Biblia no lo prohíbe, pero yo te digo, ten cuidado, deberías escucharlo. No lo voy a tratar como la ley, pero te estoy pidiendo que me escuches. Yo pienso que en todas estas áreas, alcohol, tatú o alguna de estas cosas, una buena pregunta es, ¿por qué? ¿Qué te está motivando a hacerlo? ¿Es necesario? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto edifica? ¿Qué efecto tendrá en tu testimonio? ¿Va a motivar a alguien más a la piedad? Son las preguntas que te debes hacer antes de decir que tienes la libertad de hacerlo. No quieres estar tan cerca del pecado como tú puedas. Entiende que el pecado es mortífero y haz lo que puedas para alejarte lo más de él. Y tal vez para aquellos que estén escuchando, digamos, se han cubierto su cuerpo con tatuajes antes de la salvación y ahora se han convertido. ¿Hay una manera de poder redimir esto de alguna manera? ¿Hay alguna acción que tomar? No. Si hay una manera de removerlos y quieres hacerlo, está bien. Pero darle gracias a Dios por su gracia. Necesitas gracia de Dios en toda área de tu vida, todos los días. Tú has tenido problemas con un área en tu vida en el pasado y yo he tenido problemas en otras. Y vivimos para Cristo hoy. Y si podemos influenciar a alguien más en esa área que hemos aprendido una lección, hazlo, comparte tu lección. Yo he tratado esto y esto es la razón por la que yo he repensado estas cosas. Toma la oportunidad de influenciar a otro en una manera más sabia, si tú crees que es una manera más sabia de hacer las cosas. Gracias, pastor. Otra pregunta. ¿Debe un cristiano usar un servicio de citas para encontrar una esposa o esposo? No estás tan joven para eso. A través del periódico que no se anunciaba en mis días. ¿Es pecaminoso usar un servicio de citas para encontrar un cónyuge? No, eso no es pecado, la Biblia no habla de ello. Para mi sorpresa, hemos conocido a personas cristianas que se conocieron de esa manera. Y a través, quizás en otros países, separados por países, y se han casado, y el Señor ha bendecido su matrimonio. Así que yo no voy a decir que eso es algo equivocado. Pero lo que sí diría, yo tendría mucho cuidado. Pensando en los que están bien, podemos decir. Los dos estaban en iglesias sanas. Ambos tuvieron mucha consejería buena en esas iglesias. Los dos claramente querían servir a Cristo, querían honrar a Dios en sus relaciones. Esto es tan claro en esas situaciones, que si somos cuidadosos, esto estará bien. El mejor lugar para encontrar tu cónyuge es la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor tú tienes la oportunidad de llegar a conocer a alguien bien, de una manera mucho más íntima. Hablar con ellos, ver su vida. No solo ves su vida, sino ves la vida de sus familiares. Tú puedes ver cuál es la historia de su familia y ese tipo de cosas. Ese es el mejor lugar para que tú puedas encontrar tu cónyuge. Es en la cónyuge, en la iglesia del Señor. Yo exhortaría a los jóvenes en nuestra iglesia. Busquen la iglesia primero. Es interesante para mí cuántas veces tienes muchos solteros y solteras hablando del matrimonio. Todos están en la misma iglesia. Y están diciendo que no encuentran a nadie con quien casarse. Los puedo presentar unos con otros. La familiaridad muchas veces hace que no apreciemos a las otras personas lo que tenemos frente a nosotros. Es algo humano pecaminoso. Siempre creemos que va a ser mejor encontrar a alguien en otro lugar. Pero hay dones de Dios aquí en la iglesia que pueden casarse, son solteros y solteras, y yo quiero que se conozcan unos con otros. Ese es nuestro servicio de citas acá. Te he escuchado decir, Pastor Richard, en la cultura en la que vivimos, el acceso que tenemos a los medios sociales que no teníamos antes, es una misericordia para nosotros, pero eso no es necesariamente un modelo. Jackie y yo hemos hablado de esto. Nosotros nos casamos poco después de nuestra conversión. Yo me convertí a los 17 años y yo tenía 19, 20 años cuando nos casamos. Igual ella. Yo no lo volvería a hacer de ninguna manera porque podemos hablar con ella después de cómo se siente. Hemos sido muy bendecidos, pero eso es misericordia. Es solo porque Dios fue misericordioso con alguien, eso no quiere decir que es el modelo. Veamos la palabra de Dios y veamos ahí el modelo. Y no tomemos la experiencia de una persona y usarla para justificar todo lo demás que queremos hacer. En el mismo tópico, pero otra pregunta. Mi persona con la que me he comprometido, ¿es necesario que tengamos consejería prematrimonial? ¿Y qué es lo que se discute ahí si tiene que hacerse por su pastor? yo preguntaría, ¿por qué no lo harías con tu pastor? ¿Tener consejería prematrimonial con tu pastor? ¿Por qué evitarías el hombre que tiene el cargo de parte de Dios en la Escritura para cuidar de tu alma? Nadie diría que solo los pastores tienen sabiduría para hablar del matrimonio. Hay muchos matrimonios en nuestra iglesia y que pueden dar muchos buenos consejos. Yo estoy muy agradecido con ese tipo de influencia en la iglesia. Pero cuando alguien me dice, estoy siendo honesto con la pregunta, cuando alguien me dice que no quiere tener consejería prematrimonial con su matrimonio, con su pastor, me pregunto por qué. ¿Por qué no quiere involucrar al pastor en la consejería? Una de las buenas cosas acerca de un pastor, especialmente alguien experimentado, él te va a hacer algunas preguntas que nadie más te va a hacer. Y te va a preguntar cosas en ciertas áreas que debe ser preguntado. ¿Qué estás pensando? Sé que cuando damos consejería prematrimonial, la primera vez que yo me reúno con ellos, yo quiero escuchar su testimonio de su fe en Jesucristo. Quiero escuchar cómo te convertiste, cómo Dios te convirtió, de la genuinidad de tu fe. Y quiero preguntar, quiero escuchar cómo, por qué se quieren casar y cómo se conocieron. Y por eso que quizás no quieren tener consejería con el pastor, porque vamos a hacer preguntas importantes. Es algo necesario y bueno. Yo diría que sí. Y creo que subestimamos el rol que la iglesia tiene que ver con el matrimonio. Estaba predicando en Bulgaria, una iglesia, donde tenían una boda en el servicio de la mañana en la iglesia. La iglesia estaba ahí y tuvimos la boda y después yo prediqué. Y después tuvieron un almuerzo después de eso. Fue algo muy bello. ¿Quién creó el matrimonio? ¿De quién es la institución? ¿Quién entiende el matrimonio? No el mundo, el pueblo de Dios lo entiende bien. ¿Quiénes son los testigos? Cuando en el matrimonio hay testimonios. ¿Quiénes son los testigos? ¿Y quién va a motivarnos a caminar en el Señor? El pueblo de Dios. ¿A dónde vas a tener este matrimonio? En la iglesia. ¿Y no quieres que el pastor te examine antes de ella? No tendría mucho sentido. Yo exhortaría a cualquier persona que es un creyente genuino a entender el rol vital que la iglesia debe jugar, no solo en el día de tu boda, sino el resto de tu vida. Así que quieres motivar a la iglesia que esté involucrada antes de casarse. Los testigos son los miembros de la iglesia. No solo son testigos en la ceremonia, sino que han visto su testimonio y el bautismo y todas las cosas que han ocurrido. Así que eso fue una de las razones por las que los matrimonios se dan en la iglesia. Esta pregunta dice que si puedes explicar Mateo 6, después de la oración del Señor. Después de que Jesús termina la oración del Señor. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego explica que si no perdonas a otros, no vas a ser perdonado por el Padre. La pregunta es, ¿qué quiere decir eso? Que Dios no te va a perdonar si no perdonas a otros. Yo quisiera estudiar el pasaje cuidadosamente, pero hay dos maneras en que yo puedo entender esto, al leer el pasaje. No hay duda, aún como pueblo que hemos sido perdonados completamente en Cristo Jesús, en nuestro caminar diario con Dios, hay una relación padre-hijo. Y en esa relación padre-hijo, buscamos el perdón. Y Dios da perdón. Confesamos nuestros pecados continuamente. No estamos hablando de justificación. no estamos hablando de estar delante de Dios en el día final y de que nuestros pecados se van a presentar, de que no hemos confesado. Confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y nos limpia de todo pecado. Si confesas, Dios te va a perdonar, si no confesas, Dios no te va a perdonar. Cualquier pecado no confesado tendría que ser presentado en el día final de juicio, pero eso no es lo que los versículos enseñan. Lo que está enseñando es que las personas perdonadas confiesan sus pecados. Aquellos que confiesan sus pecados son aquellos que han sido perdonados de sus pecados. Si yo soy alguien que no perdona a otras personas, como un patrón, yo estoy dando evidencia de que yo no he sido perdonado. No soy uno de los perdonados por Dios. Y un día yo voy a descubrir que yo era una persona que no perdonaba y no fue, y por lo tanto no voy a ser perdonado por Dios. Una manera de entenderlo. Y otra manera es la disciplina paternal de Dios. Si yo como creyente no perdono a alguien, yo no debo sorprenderme cuando el Señor me disciplina. Y en ese sentido puedo decir, Él está tomando en cuenta mi pecado y me está llamando al arrepentimiento y que confiese ese pecado y que me vuelva de ese pecado de la falta de perdón. ¿Cuántos cristianos miserables? Son cristianos, pero viven vidas muy miserables bajo la disciplina del Señor porque no quieren perdonar a otra persona. Así que me gustaría ver el pasaje más en detalle para poder responder más adecuadamente, pero son términos generales lo que diría. Así que muchas gracias por las respuestas a estas preguntas. Hay 84 preguntas. En el podcast puedes encontrar muchas de las respuestas a estas preguntas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu gracia, por tu bondad, tu misericordia para con nosotros en Cristo Jesús, como fue recordado esta mañana. Somos personas que hemos sido perdonadas, sino que nos has dado fe, que nos permite recibir el don de la vida eterna en Cristo Jesús. Te damos las gracias por la oportunidad de pensar sobre estas preguntas, Señor, unos con otros. Siempre antes de la autoridad final, ante la autoridad final que es tu palabra. Recuérdanos que la sabiduría perfecta está ahí en tu palabra y que sometamos nuestra vida y nuestros corazones a esa autoridad final. Te damos las gracias que aún en cosas que tu palabra no trata directamente, tenemos principios que tratan de esas cosas indirectamente y debemos tomar toda tu revelación en nuestra mente y corazón y aprender cómo es que nosotros debemos vivir y descubrir aquello que es agradable delante de ti. Enséñanos discernimiento, ayúdanos a crecer, reconocer lo que debemos hacer, que nuestra ambición siempre sea hacerte agradables a ti. Por favor, vela por esta congregación y obra en nuestros corazones de tal manera que podamos amarte más y más. Queremos amarte más fielmente. Fortalécenos, Señor, por favor. Y protégenos del malo. Aún como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Te damos las gracias que estamos seguros en tus manos. Y te damos la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.